Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Para hablar de este caso, tengo en línea telefónica el abogado penalista, exfiscal venezolano, Zahir Mundaray. Bien, lo primero que quisiera que evaluáramos, se producen hace un año todas las acusaciones de lo que llaman la trama de corrupción de PDVSA, Tarek El Aissami, un presunto testaferro, un amigo que le manejaba el dinero, otro personal de PDVSA y 56 personas más. Pero después de todo el escándalo, pasa un año completo, Tarek El Aissami se va a vivir a Fuerte Tiuna, el fuerte militar o la base militar más importante de Venezuela, donde entendemos además que tenía una residencia a todo lujo, y de pronto se le ocurre al régimen de Nicolás Maduro decir, este es un ladrón, hay que meterlo preso, y utiliza al señor fiscal, o el señor es un formalismo del lenguaje, Tarek William Saab.
Sí, exactamente. Es absolutamente inexplicable, por lo menos de la perspectiva penal, que tú tengas a uno de los desfalcos más grandes del país, y desde la perspectiva histórica y por los montos, y le des un año además para que esconda el dinero. Eso es absolutamente irracional desde el punto de vista penal. Lo que nos dice, además lo hemos venido repitiendo, que no existe una real, esto no constituye una real lucha contra la corrupción. Aquí lo que hay esencialmente es el desplazamiento de un grupo de poder. Esto funciona esencialmente como un grupo de criminalidad organizada, donde los grupos de poder siempre se están colocando zancadillas entre ellos de modo de acumular más poder, pero saben que deben mantenerse cohesionados de alguna manera, como son los grupos mafiosos, porque la supervivencia depende de que se mantengan de alguna manera cohesionados. Entonces se envían mensajes diciendo, bueno, este grupo sale desplazado, como salieron estos 50 y pico personas que se mantienen detenidas y además sin audiencia desde hace más de un año, tienen 13 meses sin que ni siquiera la audiencia preliminar se fije, con lo cual hay un manejo político absoluto de todo este proceso, que además es muy opaco, donde no se sabe todavía dónde está el dinero, no se sabe qué fue recuperado, y conozco que no ha sido recuperado nada, salvo por algunos corruptos funcionarios del SEBIN que han logrado que algunas transferencias le lleguen a sus propias cuentas, lo cual es ladrón robando a ladrón. Pero le saca rédito político Maduro a esto para desmarcarse y decir, bueno, los ladrones son otros y yo los estoy combatiendo, algo que nadie le cree, por supuesto, porque esto es un régimen esencialmente corrupto. La corrupción es transversal al modo de ser de la revolución chavista, y todo el que ha estado en este tipo de cargos administrativos han terminado ricos y exhiben la riqueza además de una manera grotesca. Así que bueno, hace una utilización política de un proceso que era obvio y evidente, porque el fiscal no nos narró nada que no se supiera desde el día uno. Desde el día uno de este proceso se sabía que Tarek El Aissami era la cabeza de toda esta trama de gran corrupción, porque ese es el término que es de gran corrupción, y ahora esperan este momento político para tratar de lucir como impolutos, que no lo son, todos son copartícipes de eso, porque Maduro es la cabeza de toda esta trama de corrupción, y porque nada de esto se hubiese dado sin el concurso de Maduro, y eso hay que tenerlo claro, porque él es el que lo colocó allí, él es el que le dio el marco legal, y es quien permitió algo que es un barbarismo desde el punto de vista económico, que es que el Estado cobrara las deudas, es decir, las acreencias del Estado se cobraran por vía de criptomonedas. Eso no lo hace ningún país serio del mundo, porque eso impide la transparencia, impide la trazabilidad de los dineros públicos. Así que esto es un Estado estructurado para robar.
Ahora bien, esto Ahora tiene bien. Dos formas de verlo, doctor Mundaray. Digamos, el matiz jurídico que usted acaba de explicarlo de forma muy acertada, y el matiz político al cual también usted le entró, pero yo quiero complementar el matiz político preguntándole, ¿por qué ahora, por qué en este momento y por qué Tarek? Tarek está allí desde tiempos de Chávez, y Chávez poco menos nos decía que Tarek El Aissami es una suerte de prócer merideño que había venido a sacar la cara por la juventud venezolana. Y no creo que el señor Tarek El Aissami se haya dedicado a la práctica de la corrupción una vez fallecido Hugo Chávez. Esto viene desde antes. Entonces, ¿por qué ahora y por qué justo contra Tarek? ¿Qué peligro representaba Tarek para Nicolás Maduro, para Diosdado Cabello o para los hermanos Rodríguez? Que entendamos, para el público no venezolano, son los tres grandes grupos que conforman el régimen venezolano.
Bueno, fíjate algo, una información que vengo manejando desde hace aproximadamente un año. El tema tiene que ver con la coyuntura electoral. Y la coyuntura electoral, genera, todos sabemos, unos picos de gasto público. Es decir, el régimen manda dinero a la calle, utiliza el dinero público para hacerse campaña a sí mismo. Es decir, uno de los actos más corruptos que puede haber. Entonces, cuando se empieza a hacer un arqueo el año pasado para tratar de ver con cuánto dinero se cuenta para empezar a hacer sus campañas populistas, bolsas de comida, neveras, lo que siempre hace el chavismo, que no sabe hacer otra cosa, se percatan que no hay dinero en el Banco Central. El dinero no está. Y el dinero no está porque esta gente que hizo un gran mecanismo de cobrar las acreencias del petróleo del Estado y convertirlas en criptomonedas y apropiárselas. Ese es el gran esquema de corrupción. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Empiezan los hermanos Rodríguez a decirle: ahí hay una conspiración, esto no es un tema de simple corrupción. Y fíjate que eso se repite en las palabras de Tarek William Saab, decir que lo que hay es realmente un acto de conspiración para tratar de desplazar a Maduro del poder. Maduro se convence de eso y ordena enfilar toda la fuerza del Estado contra este grupo, porque no es que hayas robado, es que robaste de manera inconveniente por el momento político, porque todos finalmente roban. Entonces, el tema es una corrupción en una coyuntura electoral, un tema de corrupción o de gran corrupción en una coyuntura electoral que le resulta inconveniente para este momento y no tener esa liquidez. Y fíjate que la ausencia de esa liquidez se nota. No hay ningún asunto público que hayan podido ni siquiera resolver ni parapetear para lucir eficientes, y les ha ido muy mal, les está yendo muy mal, y ese ir mal ha hecho que caiga este personaje en desgracia, inmensamente corrupto además, y que hayan enfilado y lo hayan exhibido en esos términos, esposado, etcétera. Así que esto tiene que ver esencialmente con el sostenimiento del poder, y además con los hermanos Rodríguez, que se apropiaron de la unidad de criptoactivos, se apropiaron de la CBG, se apropiaron de PDVSA. Es decir, una lucha de grupos de poder desplazando a otros. Eso es lo que esencialmente ocurre, y por eso es que escogen este momento.
Ahora bien, para que la audiencia saque cuentas, usted está hablando de dinero para una coyuntura electoral. Hay quien ha dicho que Tarek El Aissami tenía en su planificación roncarle en la cueva en una candidatura a Nicolás Maduro. Cuando el gobierno de Joe Biden le alivió las sanciones a Nicolás Maduro, a esta parte se han recibido en las arcas de la dictadura un poquito más de 5 mil millones de dólares. Estoy hablando de hace 6 meses, que se cumplen este 18 de abril. Bien, Tarek El Aissami se le acusa de apropiarse de 23 mil millones de dólares. Es decir, un poco más de 4 veces la cifra que le ha entrado a Maduro desde que le aliviaron las sanciones. Con 23 mil millones de dólares, doctor Mundray, se hace campaña allá, aquí en Estados Unidos, en Japón o en cualquier parte.
En cualquier parte del mundo. Y fíjate algo, Carlos, la cifra es inauditable. Yo he leído las acusaciones, es inauditable, pudiera incluso ser mucho más, porque este esquema tiene funcionando más de 2 años, donde los envíos de petróleo escondido, además en barcos que le quitaban la numeración, etcétera, se cobraban incluso en efectivo, en oro y en cripto. Esto era un secreto a voces, esto lo sabía la vicepresidenta de la República. Delcy Rodríguez está hasta la coronilla de este esquema, porque ella misma tenía brokers funcionando allí. ¿Cómo es que Delcy Rodríguez no está procesada? Porque forma parte de ese núcleo duro del poder. Y además, el mismo Maduro sabía, por reportes del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, que el dinero no estaba entrando. Si el dinero no entra por Banco Central ni por Ministerio de Finanzas, ¿dónde está? Ah, está en cripto, en los criptoactivos que maneja Tarek El Aissami. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido frente a ellos? Porque todos son copartícipes, y ahí ese reparto no estuvo bien, y ahí es donde empiezan estas luchas. El dinero pudiera ser incluso mucho más, porque estamos hablando de casi 2 años de renta petrolera, donde todo ese dinero se fumó y le dieron un año más para esconderlo. Porque ¿cómo es posible que no lo hayan detenido hace 13 meses cuando se inicia este proceso y lo hayan obligado a devolver?
¿Cuánto le habrán quitado? ¿Cuánto le habrán mordido?
es cuánto estarán tratando de morder ahorita, cuánto estarán tratando de morderle ahorita en esta coyuntura y decirle, bueno, aporta para la campaña y aporta para toda esta coyuntura, donde además está muy mal en números, donde además tienen un rechazo mayoritario de toda la sociedad los tilda de corruptos, de narcotraficantes, de delincuentes, es decir, la sociedad asocia al PSUV y a todo el poder con lo peor que se puede asociar a seres humanos, así que no, es muy difícil clavarse la cara y están en una coyuntura que si fuera solo por lo electoral la tendrían perdidas por todo el cañón, pero es mucho más complejo porque esto es un narcoestado que se ha venido montando.
Lamentablemente se nos terminó el tiempo, doctor Munaray, pero nos queda en tintero y vamos a volver a consultarle porque esta persona que fue capturada ayer junto con quien lo mandó a capturar, ambos tienen un procedimiento abierto en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Por uno dan 15 millones de dólares y por el otro dan 10 millones. Así que hay que ver.
Y por los mismos hechos, Carlos.
Por los mismos eventos, eso es correcto.
Lo que ratifica que el sistema de justicia norteamericano siempre tuvo razón. Tarek William Saab le ha ratificado que el sistema de justicia norteamericano siempre tuvo razón cuando los tildó de corruptos y lavadores de dinero.
Esta es una producción de actualidadradio.com.